Esta es una pausa para la meditación. En un mundo y en una época en que damos valor y celebramos las cosas grandes e importantes, lo que tiene importancia universal y afecta muchas vidas y países, a menudo olvidamos que, tal como lo dicen las Sagradas Escrituras, de las pequeñas cosas de la vida, Dios realiza grandes milagros. ¿Cuántas veces pasamos al lado de ese maravilloso jardín, lleno de canteros con flores de todo tipo, colores y aromas? Árboles de todo tamaño y forma. Plantas de todo tipo distribuidas de todas formas. Vemos, apreciamos y nos maravillamos del jardín en su totalidad sin detenernos a contar y a analizar cada planta, cada flor, planta y árbol que lo componen y que son los que le dan la estructura y belleza que nos deslumbra. ¿Cuántas veces pasamos al lado de esa maravillosa mansión y nos quedamos extáticos ante tanta belleza, tanta armonía arquitectónica, sin analizar que la casa está formada por simples ladrillos, trozos de madera, puertas, ventanas, tejas y tantos pequeños elementos, sin los cuales la mansión no podría existir? ¿Dónde radica entonces el valor? ¿En el jardín, en la mansión o en los pequeños elementos que les componen y sin los cuales no existirían? ¿Cuántas veces dedicamos parte de la vida a una misión para salvar el alma de otros pueblos en otros continentes? ¿O nos embarcamos en aventuras militares para llevar la libertad a un pueblo oprimido, aun cuando no podemos salvar a nadie porque nuestra propia alma necesita salvación? Mientras no podemos liberar a nadie porque en nuestro propio país nos oprime el totalitarismo. ¿Cuántas veces, tal como lo destaca tan acertadamente la Escritura bíblica, vemos la paja en el ojo ajeno, sin reparar la viga en nuestro propio ojo? Antes de estar preparados para cultivar un jardín de ensueño, tenemos que aprender sobre la jardinería y la forma de bosquejar el jardín. Antes de edificar una casa, tenemos que aprender a hacer los cimientos, a levantar las paredes, a poner el techo y después a terminar la casa con todos los pequeños detalles que la embellezcan. Antes de ir a otro país, a llevar la salvación a otro pueblo, tenemos que buscar la paz personal y salvar nuestra propia alma. Antes de ir a otro continente para llevar la libertad a otros pueblos, tenemos que ser libres en nuestro propio país. De otro modo, solo seremos portadores de guerra, de muerte y de opresión. Por eso, sin restar importancia a las cosas grandes e importantes de la vida, nuestra primera responsabilidad es la de aprender a descubrir, ver y apreciar las pequeñas, aquellas que componen a esas grandes e importantes que tanto nos maravillan. Para comprender las cosas realmente importantes, deberíamos desarraigarnos de la turbulencia de nuestra propia vida y dedicar tiempo a escuchar. Solo si nos detenemos a observar con dedicación y paciencia, podremos apreciar los detalles de la flor, la planta, el color, el ladrillo y esos pequeños detalles de nuestra propia personalidad que debemos cambiar, mejorar, pulir y desarrollar. Entonces estaremos en condiciones de edificarnos a nosotros mismos, cultivarnos de modo tal que podamos ser ejemplo digno de emulación, que podamos ser admirados como el jardín o la mansión. Entonces sí podremos ser misioneros o libertadores. Y en nosotros Dios habrá hecho su más grande milagro. Esta fue una pausa para la meditación.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de este su programa Arcoíris. Yo me llamo Joe Cardona y estoy aquí con mi productora Patricia Martínez, como todas las semanas. Y esta semana, un invitado especial. Siempre nos gusta conversar con él y siempre salimos más inteligentes y más informados de esas conversaciones. Y con nosotros está el activista Adel Bone Gamboa. Y Adel, la última vez que tú y yo hablamos en este programa, eras invitado no grato en Viñales, porque habías visitado a Isabel, la mamá de Ariel y de Omara. Primero, gracias por estar con nosotros de nuevo, como siempre. Y a ver, ¿en qué terminó aquello?
Bueno, aquello terminó en que ese panfleto que ellos supuestamente me iban a hacer firmar aquí en La Habana después, que me iban a enviar, porque yo me negué a firmarlo allá en Pires del Río, donde decía que yo era persona no grata, parece que eso se quedó en palabras porque nunca llegó a mis manos. Incluso después, en febrero, el día 15 de febrero, cuando ellos me volvieron tristemente a interrogar, me hablaron del tema. Parece que como la gente le dio tanta risa, esa actitud estúpida de ellos, una de las tantas que cometen, que le dieron de largo a eso.
Coméntanos un poquito sobre esta situación con la entrevista que tuviste en la estación de policía en Aguilera, la cita esa. ¿Cómo fue el proceso ese que viviste y que compartiste con otros activistas que también tuvieron su problema ahí?
Sí, ellos llevaban días ya molestándome y tratando de sacarme de circulación, sobre todo emocionalmente, porque ellos son así. Yo llevo a tiempo tranquilo, sobre todo después que llegué que tuve ese momento incómodo en Viñales. Yo, por salud, porque empecé a tener problemas, no dormía, estaba alterado, bajé el perfil, como se dice, y estaba bien tranquilo. Y ellos días antes...
Adel, estamos viendo un patrón establecerse aquí, como que las autoridades cubanas no les cae bien.
Exacto. Entonces, ellos molestaron días antes a mi madre, con su trabajo, hablarla, decirle que me aconsejara, amenazarla, con que si no, si yo seguía haciendo activismo, me iban a meter preso. Mi mamá obviamente empezó a llorar, se enteró, yo hice una directa diciendo que vinieran a buscarme, que no hablaran más con mi madre, que mi activismo era mío, que mi mamá no tenía nada que ver con eso. Entonces, ¿por qué ellos esperan las fechas señaladas para molestarte más aún? El día 14 de febrero se apareció la gente de la Seguridad del Estado Alberto en mi casa para citarme para el otro día la unidad de Aguilera, para una de esas entrevistas. Yo decidí que me acompañaran dos activistas porque días antes varios activistas habían sido citados y no habían salido de la unidad, o sea, como Submira, como Garlobo, que todavía se encuentra preso en Villa Marista. Fue también una entrevista y no regresó. Entonces me apoyé de los activistas Tata Poe y Julien P., que es un artista plástico, y justo en el momento cuando me encontraba subiendo, detuvieron a Julien P. por hacerme una foto que yo posteé en mis redes, que estoy yo parado fuera de la unidad como prueba de que había entrado. Él me hace esa foto y un represor lo detiene a él antes que a mí. A mí me interrogan. Ese primer interrogatorio duró como 2 horas. Y cuando yo salgo, yo pienso que Julien estaba fuera, pero no, estaba detenido todavía dentro de la unidad y volví a entrar. Ahí me dieron una justificación de que él lo iban a procesar porque tirarle una foto a una estación de policía es un delito. Y yo le dije, ¿cómo va a ser un delito si la policía se supone que sea un lugar público, una institución pública? Ellos decían que era un delito de institución. Ahí salimos y empezamos a hacer una serie de directas, se la fue yo, diciendo que de ahí no nos íbamos hasta que no lo soltaran. Y ellos, como tienen tanto miedo, pensaron, supongo yo, de que ahí se iba a ver como una manifestación, porque como a las 2 horas llegaron alrededor de 10 represores y nos detuvieron nuevamente, y ahí fue que vino el interrogatorio más fuerte, donde sí me amenazaron que tenía que irme de Cuba, que me callara la boca, que me iba a complicar, que había pasado de la frontera, una frontera que no entiendo, según esto, había pasado una frontera de lo que era permisivo para ellos. En fin, eso fue desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, que fue que nos soltaron a los tres. Pero fue una entrevista tonta, para amenazar, la misma bobería, que ellos tenían pruebas de que yo era un mercenario, de que yo recibía dinero con las publicaciones que hacía, de que ellos sabían que ayudaba a los presos. En fin, ellos no sacaron ninguna información que no esté pública en mis redes sociales.
¿Y a esa hora, a las 6 de la tarde, fue que te soltaron a ti y a Juliet?
A esa hora, 6 y a Tatapuá lo soltaron antes. 6 y 29 de la tarde. A mí me soltaron primero, a él todavía no lo habían soltado, pero yo me quedé fuera de la unidad y bajó la seguridad del Estado de nuevo y me dijo que fuera para mi casa, que hasta que yo no estuviera en mi casa no lo iban a soltar para que no nos quedáramos allá afuera. Y yo le dije que yo iba a llegar a mi casa y cuando llegara a mi casa iba a llamar a la esposa de Julien P. para que me dijera si estaba en su, si ya la había sido liberado, que si no había sido liberado yo iba a virar para atrás. Pero yo no fui para mi casa, fui para casa de Julien P. Y ya cuando llegué a casa de Julien P., que él no estaba ahí, cuando iba a regresar de nuevo, ya Julien es el que me abre la puerta de que ya le habían dado la libertad. Cerca 6:29 de la tarde.
A ver, para aquellos que siguen la situación en Cuba de periodismo independiente o activismo dentro de Cuba, ¿cuán común es este hostigamiento que tú estás narrando en tu caso con otras personas, como Juliet, por ejemplo, con Tata Poet? ¿Es un hostigamiento que tú ves que es a muchos o solamente es un hostigamiento a ti? ¿Cómo funciona esto en Cuba?
A todo el que decide hablar, incluso no tiene que ser ni periodista, no tiene que ser ni activista, porque hay muchas personas que hablan, que tienen voz, que tienen el valor de criticar todo lo que no les gusta, y esas personas también sufren hostigamiento y sufren las consecuencias de vivir en una dictadura donde no hay libertad de expresión ninguna, personas que voten de su trabajo, personas que son citadas a interrogar y ellos a saber por qué tú estás haciendo eso. Porque ellos en su mundo, las personas que son contestatarias, que hablan, que no tienen no les tienen miedo a ellos, son personas que son pagadas por el imperio. Entonces estaban siempre buscando esas cosas. Y es bien común. A mí, yo hace poco me preguntaban así, yo estuve sacando un cálculo, yo he sido interrogado en esto desde el 2021 a esta fecha, como cada 3 meses he sido interrogado. Es decir, periódicamente, cada 3 meses más o menos, me han interrogado. Y a varios activistas, la mayoría también. Me ha pasado, el otro día me pasó algo curioso, en una discoteca LGBT, que fui, que era Casa de esta Música, que los jueves, tiene temática LGBT, y me encontraba, a ese nivel está este país, me encontraba teniendo una conversación privada con una amistad mía que estaba ahí, y dentro de la conversación mencioné las palabras patria y vida en una conversación privada. Y el seguridad de ahí me tocó y me dijo que esas palabras ahí no podía decirlas, que si las volvía a decir me iban a sacar para la calle. Yo le pregunto qué palabra, porque yo quería que él las repitiera, las palabras, porque era una conversación privada que yo estaba teniendo, que yo estaba escuchando. Y me dijo, aquí no se puede decir patria y vida, si dices patria y vida es para la calle. Y todas esas cosas forma parte de la violencia que uno vive, que no puede ni ya ninguna conversación privada, cuando uno es activista, expresar lo que uno siente porque tiene consecuencias. Y yo sé que a ese lugar no puedo regresar más.
A ver, estás escuchando la voz de Adel Bones Gamboa, activista, está con nosotros desde La Habana. Adel, el desgaste psicológico, vaya, que tú vayas a una discoteca y tengas una conversación privada con alguien, y a los momentos te están reclamando sobre esa conversación, ¿qué tipo de desgaste psicológico tiene esto sobre una persona, ¿no? Sobre un individuo?
Es un desgaste tremendo, porque se supone que tú vas a esos lugares a despejar, a divertirte, a conversar, y ni en esos momentos tú eres libre total. Y así pasa con todo. Por ejemplo, a mí me pasa, yo soy una persona que camino por la calle con miedo, y a todos los lugares que voy, cuando salgo de mi casa, siempre dejo escrito el lugar que voy, porque ha pasado mil veces que he llegado a lugares y ellos me están persiguiendo y o te detienen en la calle, o a lugares incluso que no vas a hacer nada de activismo, lugares como ir a darme un aerosol al policlínico, y he tenido seguimiento a ver a dónde voy. Y es un desgaste total, porque uno no tiene tranquilidad en ningún momento del día cuando estás fuera de la casa, ya sea una discoteca, ya sea tomarte un café con una amistad, no tienes la vida te cambia total, no tienes ningún tipo de tranquilidad. Siempre estás pensando y te sientes vigilado. Eso crea como un, que es lo que cuando yo fui psicólogo, o sea, me dijeron que yo tenía como un problema de paranoia, pero es una paranoia real porque lo he vivido, lo he sentido y lo sigo sintiendo. A cada lugar que voy yo me siento vigilado, me siento que me están mirando. Y eso es un desgaste enorme psicológico que uno sufre todo el tiempo.
Y entre las amistades, obviamente, lamentablemente, nos has narrado cómo han entrevistado a tu mamá, la han amenazado. Pero entre amistades, Adel, y en particular entre amigos y amigas en la comunidad LGBTI, me imagino que ahí han también hecho su trabajo y mucha gente pueden hasta tener miedo de estar alrededor de ti, ¿no?
Sí, sí, me ha pasado. Yo antes de ser activista tenía un círculo de amigos bien amplio. Yo poco a poco me estoy dando cuenta que mucha gente se está alejando. Tal vez con miedo, porque te oigo mucha gente que tiene mucho miedo. Hay muchos también, existen muchas personas que me saludan y te tiran fotos conmigo y no sé qué, no sé qué más. A pesar de, pero sí me he encontrado también con amistades que me duele muchísimo, pero que me han dicho no puedo salir en una foto contigo porque no quiero buscarme problemas. Porque ven, están en mis redes sociales, son de esas gentes que no reaccionan a nada, pero lo ven todo y tienen miedo. Y sí, lo que yo últimamente, la mayoría de las amistades que tengo o son activistas igual que yo, ya sea por los derechos humanos o LGBT, son personas que no les da miedo lo que pase. Así, de ese modo, me he salvado de la anulación social esa que ellos me prometieron que iba a tener si continuaba haciéndolo. Lo que hacía, porque ellos me lo prometieron, que me iba a quedar solo, que me iban a anular totalmente social, de la sociedad, bla, bla, bla.
Adel, aquellos que se desvincularon de las noticias de Cuba después del 11 de julio y las demostraciones del 11 de julio y los días después, ¿cómo tú les describirías lo que ha sido la reacción del gobierno y seguridad de Estado después del 11 de julio? ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno cubano frente a esas demostraciones públicas?
La reacción de ellos ha sido la represión total, todas esas leyes y códigos que han hecho para intentar legalizar toda la represión, todo el hostigamiento, toda la violencia que ellos ejercen, y nos encontramos un panorama que hasta hay seguridad del Estado en las colas, de que hay seguridad del Estado en los lugares donde hay aglomeraciones de personas y hacer una discoteca. Ellos están muy, muy, muy miedosos. En ese sentido, porque saben de que ya la chispa explotó y que ya el pueblo respondió como tenía que haber respondido hace mucho tiempo ante su ineptitud. Y también se ve en la sociedad que ya todo el mundo habla, aunque no usen las redes sociales. En la calle normal, la gente, tú pasas y yo he oído conversaciones de gente que está obstinada de todo esto. Y eso ellos lo tienen que saber, de que las personas están así. Por ejemplo, una cola, que son tan comunes ahora, puede ser detonante de otro 11 de julio. Porque hay colas que la gente se pone muy mal porque están bajo el sol, después de venir del trabajo, la gente se va indignando. Obviamente, en el subconsciente las personas tienen miedo y saben que el gobierno, ante cualquier muestra de descontento ante ellos, lo va a responder con represión. Y la gente se corta un poco, sobre todo cuando ve un policía, cuando ve un represor. Pero lo hablan y lo dicen, y ellos están con mucho miedo. Por eso creo que también a nosotros los activistas nos tienen así tan hostigados, porque ellos temen de que ocurra nuevamente, de que los activistas guíen al pueblo hacia el anhelado final de esta odisea por tantos años, que cuando tengamos la libertad.
Vamos, ahora mencionaste a Patrick Vidi y te quería preguntar sobre la pelota. ¿Tuviste chance? ¿Cómo se vio la pelota allá? ¿Y vieron algunos de los carteles que se exhibieron en el estadio, detrás de Jon en particular, que se estaban exhibiendo carteles?
Carteles, así mismo, aquí todo el mundo. Yo, ese fue un día que el destino, como decíamos, estábamos hablando de varios activistas, y el universo se puso contra ellos, porque ellos, los pocos recursos que les quedan, bueno, los pocos recursos que ellos tienen para el pueblo, porque para ellos sí tienen muchos recursos, lo destinaron a poner pantallas en todos los parques, en todas las plazas, para que el pueblo fuera a apoyar a ese Team Aceres.
Al Team Aceres.
Sí, ese día en Cuba llevaba sin llover, yo creo que alrededor desde agosto. De hecho, hay muchos incendios forestales precisamente por eso. Y ese día, desde las 7 de la mañana, el domingo, empezó a caer un diluvio de inundaciones y todo, y no paró hasta la madrugada del lunes. Todas las pantallas se les mojaron, nadie salió a la calle. Y todo el mundo viendo, porque aquí en Televisión Nacional se vieron los carteles. Lo único que no se vio, que la gente iba corriendo a las redes sociales a ver, era cada vez que se tiraba alguien al terreno con un cartel que ellos cortaban y ponían es por eso de ellos, o comunista, o el mosquito, una estupidez de ese. Pero los gritos se escucharon perfectamente bien, porque había momentos que los locutores intentaban hablar, pero no se oía la libertad, se oía el padre vivo, se oía bajo la dictadura. Los carteles se vieron, y todo ese pueblo al otro día estaba hablando todo lo que sucedió. Inventaron un supuesto recibimiento del pueblo en masa, que de hecho ni en los noticieros pudieron poner videos, porque a la gente le importó cuando el equipo llegó, que ellos supuestamente iban a condonar la ciudad, iban a escoltarlos en una guagua de
dos. Pero oye, aquí entre nosotros, Adel, bastante cheíto, sí. En la recepción esa, con los bailes esos culturales, bastante cheo estuvo la recepción esa que le dieron al team a hacer, vaya.
Exacto. Ellos son así, ellos son cheos así, chambones. Y una cosa que daba hasta vergüenza ajena, daba vergüenza ajena ese recibimiento que ellos hicieron. Pero así se vivió aquí. La gente vio el partido, pero no efusivamente como en años anteriores, que la gente no se oyeron ni gritos. No bueno, se oyó nada, ni con la carrerita que hicieron, no se oyó nada.
Bueno, además del palo de agua que cayó en Cuba ese día, en La Habana en particular, también en los palos que le dieron al Team Acere, porque creo que terminó 14-2, un bochorno, ¿no?, al Team Acere.
Exacto, y también ese mismo día, supuestamente por la lluvia, había muchos barrios de La Habana sin corriente, en pleno
partido. Háblame cómo te sentiste tú y cómo sintieron personas que conoces, activistas, viendo la televisión y sabiendo que hay un pueblo cubano en el exterior que no se olvida y que aboga por esa libertad.
Yo me sentí súper orgulloso, ¿verdad? Y súper representado. Yo vi el partido, te lo confieso, no por la televisión cubana, yo lo vi por internet, porque yo sabía que la televisión cubana iba a censurar muchas cosas que sucedieron. Y agradezco porque pude ver todo lo que estaba sucediendo y irlo poniendo en las redes sociales para que las personas que no tenían acceso a internet y lo estaban viendo por la televisión, o sea, que no tenía los suficientes mega o corriente para ver el partido por internet, lo estaba viendo por la televisión cubana, supieran lo que estaba sucediendo, que había personas que estaban abogando por la libertad, que había carteles, que había personas en el terreno interrumpiendo, que se estaba dejando el mensaje de libertad para Cuba. Y yo me sentí sinceramente súper orgulloso, sobre todo porque se vio en la televisión cubana, que eso es muy importante, que el pueblo vea, porque hay muchas personas que todavía no tienen conciencia o no saben o no están al tanto porque no tienen acceso a las redes sociales de todo lo que se hace, tanto dentro como fuera de Cuba, por la libertad de Cuba. Y eso se vio en televisión nacional. Y eso es un orgullo, que todo el mundo estaba súper orgulloso de eso.
Háblame de la votación, de las elecciones. ¿Votaste?
No, hijo, no. Yo el domingo me lo pasé con mi mejor amigo de Netflix viendo maratones de películas. Para mí como si nadie existiera, y de hecho los colegios estaban vacíos también. Todo eso fue intentado por ellos y todo el mundo lo sabe, porque te pongo un ejemplo, en mi edificio nadie votó. Nadie votó por nadie. Todo el mundo se quedó en su casa a votar por qué. Y a todo el mundo, porque yo soy fresco. Yo veo a las personas y le pregunto, ¿tú vas a votar? Y la mayoría de gente me dijo que no, y me respondían a mí lo que yo en otras votaciones le decía, votar por qué. La gente, yo le puse a votar y me decía, votar por qué, por la cola, por el hambre, por el apagón, por la gente no estaba, no votó la gran mayoría, los colegios estaban literalmente vacíos, y pero bueno, ellos sacaron esa cifra de un 70 no sé qué por ciento que votó, pero no sé quién habrá sido las personas que habrán votado por eso, porque no hay videos y no hay evidencia de colegios abarrotados de personas como supuestamente ellos dicen que ocurrió. Las personas vivieron un domingo tranquilo, no había nadie en la calle. La gente aprovechó el feriado, yo creo que se quedó en casa porque no había movimiento de nada en la calle.
Adel Bone Gamboa, activista, con nosotros aquí invitado en directo de La Habana. Adel, los apagones, viene el verano. Eso es complicado en Cuba. ¿Qué tú nos puedes comentar de lo que anticipas que va a ser este verano en Cuba?
Este verano va a ser un verano peor posiblemente que el anterior en tema de apagones, sobre todo para la Cuba fuera de La Habana, porque La Habana ellos siempre lo tratan de priorizar con esas patanas que ellos alquilan a Turquía, a pesar de que no sé cómo va a ser este año, porque ellos tuvieron que dividir, mandaron una patana para Santiago de Cuba, porque allá la situación era enorme. De hecho, ahora no hay menos apagones, porque ya no hacía tanto calor, no hacía, digo, porque ya volvimos de nuevo al calor, y cuando no, como ellos dicen, cuando no hay calor, las personas no usan tanto los aire acondicionados y esa serie de cosas, que es lo que le hace que el colapse ese obsoleto el sistema electroenergético nacional. Pero este año hay apagones, de hecho ya hay apagones programados desde este momento, que él prometió y dijo que después de diciembre no iba a haber apagones. Sí hay apagones, siguen existiendo de 3, 4, 5 horas en todos los días, se ven en, sobre todo en las provincias, que son las personas que más ellos lo, tal vez por la nobleza, tal vez, no sé, porque son más sumisos, como se dice, con ellos mismos, ellos le aplican eso a las provincias y a los pueblos. Pero sí, los hay, va a ser un verano negro en apagones, porque eso ya, ni un verano, ya eso va a empezar a partir de ahora cuando las temperaturas empiecen a subir nuevamente.
A ver, Adel, Patricia me acaba de entregar aquí un post en las redes sociales de Lázaro Manuel Alonso. Te lo voy a leer, un periodista oficialista, ¿no? Te lo voy a leer y quiero tu reacción. Dice Lázaro Manuel Alonso, 1,785,000 condones masculinos se están distribuyendo hacia todas las áreas de la salud de la isla. Se envían 2,800 paquetes de 144 para los municipios más afectados por el huracán Ian. No sé qué tiene que ver una cosa con los condones con el huracán, pero bueno, en Artemisa, Pinar del Río, yo creo que lo que hay es calentura en Artemisa y Pinar del Río, creo yo. Otros 9,600 paquetes llegarán al resto de los municipios del país. A ver, coméntame sobre eso, Adel, por favor.
Es que es tan risible lo que me acabas de leer, que parece un hackeo, parece que
yo
que
espero que sea un hackeo, ¿no? Yo espero que sea un hackeo.
No, yo también lo espero, y más que eso, es uno de los voceros de ellos que le dan más protagonismo en todos los sentidos. Es verdad que aquí llevamos no meses, años, que no hay condones en ningún lado. De hecho, los condones, los mismos activistas...
Pero ven acá, y la CNSX, ¿y la CNSX, chico?
Yo creo que eso ni existe ya. Yo no sé, y nadie cree en eso. Nada más los cuatro privilegiados, que son los que hacen esas supuestas leyes, de ellos que nadie acata, que nadie sigue, pero eso no existe, no tiene ningún tipo de activismo con el pueblo, no tienen activismo con ellos mismos y con su gente. Así que yo quiero creer que eso sea un hackeo o algo, porque es tan Pinar del Río, como el huracán Ian, que medio Pinar del Río, nadie habla de eso, pero medio Pinar del Río, las amistades ahí aún están, está sin techo.
Creo que lo que están señalando ahí es que hay que tener cuidado con esa zona, Pinar del Río y Artemisa. Y tú tienes que tener cuidado en Viñales también, que eres persona no grata ahí.
No grata, no, yo no puedo ir, yo tengo que pedir visa para ir a Viñales.
Adel Bone Gamboa, gracias, un abrazote, gracias por estar con nosotros y cuídate mucho, hermano.
Gracias a ustedes, verdad. Siempre es un placer.
Bueno, gracias a los oyentes también. En nombre de Patricia Martínez, yo soy Joe Cardona. Nos hablamos la próxima semana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizar 860 en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.